Faltaban 18 días para entrar en estado de alarma. Era febrero, era carnaval y durante esa festividad viajé hasta el País Vasco para grabar los sonidos de una experiencia turística que los viajeros experimentados conocen de sobra. Escuchen. Si todavía no saben en qué consiste eso que llaman Free Tour, presten mucha atención porque para saberlo hemos elegido empezar por todo lo alto. Estamos en el País Vasco, me he venido hasta la ciudad de Vitoria, donde Koldo va a ser mi guía en este recorrido que empezamos en la Plaza de España, a los pies de la almendra medieval que tanto caracteriza a esta ciudad. Koldo, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días, Egunon.
Si te parece, no hacemos esperar más al resto de viajeros y de oyentes que te vamos a acompañar en esta ruta. ¿Empezamos?
Empezamos cuando queráis.
Esto es Qué Lugares, les habla Kelu Robles y hoy nos vamos de Free Tour por Vitoria. En primer lugar, para quien no sepa qué es un free tour, normalmente el guía en cuestión siempre explica antes de comenzar en qué consiste, así que nunca hay problema. Lo que sí conviene es reservar previamente este tipo de actividades en internet, en portales oficiales o en las propias oficinas de turismo de cada ciudad.
Bueno, pues vamos a hacer nosotros ahora mismo un free tour. Vamos a dar una vueltecita, una visita guiada por la ciudad de Vitoria-Gasteiz. No sé si conocéis cómo es este tipo de modalidad de free tour, en el que pues, el precio es libre, como su propio nombre indica. No le hemos puesto nosotros un precio, sino que lo ponéis vosotros al final del recorrido en función de vuestras necesidades, vuestros bolsillos, etc. ¿Sí? Esto es todo totalmente voluntario. Lo que queremos es enseñaros la ciudad y vais a hacerlo conmigo. Yo soy vuestro guía local, yo soy Koldo. Encantado, ya sé que lo de Koldo es muy vasco, lógicamente, porque yo soy de aquí, yo soy de Vitoria. Vosotros sois de la ciudad, ¿venís alguno? ¿No? ¿De dónde sois, chicos?
Nosotros de Argentina.
¿De Argentina? Madre mía. ¿Vosotros sois de León?
Sí.
¿Y vosotros pareja? De Albacete. Fijaos en el día que nos ha salido. Esto sí que no es, esto no se puede pagar. Esto es un extra que nos han dado.
Normalmente los free tours se inician en lugares estratégicos de cada ciudad, junto a símbolos históricos, plazas o junto a la propia oficina de turismo.
Estamos en la Plaza de España. Vaya, la típica Plaza Mayor, ¿no? Fijaos la forma que tiene. No es rectangular, es cuadrada, efectivamente. ¿Por qué hacemos esta plaza? Esto es lo interesante. Por dos motivos principales. Primero, porque este es el comienzo del ensanche de Vitoria. Pero también esta plaza es importante porque es el nuevo lugar donde se ubica nuestro ayuntamiento a partir de entonces.
Y si miramos hacia un lado de la plaza, vemos un gran reloj.
El reloj municipal es interesante porque, de hecho, al mediodía sonará, en sus primeros compases, la banda sonora oficial de Vitoria. Y escucharéis una canción que seguramente la conocéis.
Si a tu ventana llega una paloma.
Es de aquí, pero es una habanera. No sé si conocéis que las habaneras son ritmos caribeños. Aquí caribeños va a ser que no somos demasiado, ¿verdad? Pero sí es verdad que esta canción es de aquí porque el compositor era a la vez Sebastián Iradier. Y es una habanera muy conocida llamada La Paloma. ¿Queréis que la cantemos? Pero la canción dice que si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona. ¿Os suena? La hemos bailado, incluso alguna vez que sí.
Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona.
Pero por la tarde, si seguís con nosotros a las 6, acercaros de nuevo aquí y escucharéis otra canción, otra melodía que sale del reloj municipal. De un compositor que este no era de aquí, pero bueno, tiene cierta fama, se llama Beethoven. Este hizo una composición a la ciudad, su Opus 91, Oda a la Batalla de Vitoria.
Si alguno de ustedes tiene en la mente la ciudad de Vitoria o la ha visitado, seguramente piensen en el lugar al que nos dirigimos, porque la plaza principal de la ciudad no es esta, es otra.
La plaza principal de Vitoria no es la plaza nueva, como se la sigue conociendo a este lugar, sino la vieja. Como están juntitas, las podemos comparar. Así que si me acompañáis, vamos a la plaza de la Virgen Blanca. Adelante.
La Plaza de la Virgen Blanca o la Plaza Vieja es el principal lugar de encuentro de Vitoria. Se sitúa entre los barrios del Casco Viejo y el Ensanche. En su belleza toman protagonismo las casas blancas que la rodean y en el centro encontraremos un monumento que recuerda la Batalla de Vitoria en el año 1813, confrontación que representó un episodio de la Guerra de la Independencia contra el Imperio de Napoleón. Y sin detenernos mucho más tiempo, nos adentramos en el casco antiguo de la ciudad en unas callejuelas empedradas. Koldo, concretamente, ¿en cuál nos encontramos?
Ahí nos encontramos con la calle Zapatería. ¿Quiénes trabajaban en la calle Zapatería? ¡Jo, qué bien! La tercera de este tramo de este oeste de la colina medieval, tiene otra calle paralela, que es la calle Correría. ¿Y hay quienes trabajaban en la calle Correría? Esta pregunta es un poquito más compleja, ¿eh? Ya lo sé, por eso lo digo. ¿Correas o correos? ¿Qué has dicho? Ah, con A, vale. Correas, cuero, correcto. Exactamente, ese tipo de cosas, ¿eh? Estamos en la zona gremial, pero también por la otra zona de la colina, por el este. Tenemos calles parecidas a estas. Por ahí está la calle Cuchillería, la siguiente es la calle Pintorería, de la cual también tenemos evidente el oficio, y la última esta cambia un poquito, porque es la calle Judería. Pero si queréis ir de Vitoria, si queréis ir locales, como yo, no podéis nombrar estas calles así, aunque sea el nombre oficial. Esta no es la calle Herrería para nosotros, esta es la R. Vas a tomar un pote a la R, o te vas a tomar un pincho a la Cuchi, o vas a pasar con los amigos al pincho pote de la Zapa. ¿Habéis entendido un poco la jerga?
Pues de la Zapa vamos por la R y llegamos así a la Cuchi.
La Cuchi, de todas las que tenemos aquí, es la más popular de todas. En el sentido de que es la senda de los elefantes, ¿sabéis por qué? Porque se entra bien, pero se puede salir trompa. Tenemos una iglesia magnífica con ese torreón. Es la iglesia de San Pedro. Os cuento una cosa. Vitoria tiene muchos sobrenombres. Entre ellos, la ciudad de las cuatro torres. Efectivamente, te acercas a Vitoria, que es una gran llanura, por decirlo así, no hay casi desniveles. Y sin embargo, empezamos a subir y ver una colina, que es la parte medieval. Pero de lo alto de esta colina, hay cuatro iglesias cuyas torres sobresalen en lo alto del paisaje. Esa es la ciudad de las cuatro torres. Claro, porque hemos hablado de San Pedro. Por ahí atrás tenemos a San Miguel. Cuando demos la vuelta por San Miguel, nos vamos a acercar a otra que es San Vicente. Nos dirigimos hacia el norte, donde está Santa María, y en el este del casco viejo tenemos San Ildefonso.
Para explicar cómo es el casco antiguo de Vitoria, viene muy bien pensar en cómo lo llaman, porque es cierto que tiene forma de almendra, pero para moverse por la almendra sin desorientarse, conviene saber que sus callejuelas, que están dispuestas como en el siglo XII, se ordenan en calles, caños y en cantones. Los caños son los callejones cuya primera función era servir de desagüe, es decir, que eran calles por las que se arrojaban las aguas sucias de las viviendas de la colina medieval. Vamos, los cañones eran las letrinas de Vitoria. Por eso, esos caños pasan por los cantones, porque son esas callejuelas que recorren la almendra medieval. Hacemos una parada en la Catedral de Vitoria, una de las catedrales más conocidas del mundo de la literatura. Y más que la catedral en sí, muchos recuerdan todo lo que tiene que ver con su restauración.
Hablamos de Ken Follett. Este señor pues vino aquí, vio lo que tenéis ahí en el interior oculto y se puso a escribir una novela inspirada en esta iglesia. ¿Sabéis cuál es? La segunda parte de Los Pilares de la Tierra. Un mundo sin fin.
Una catedral. Es la antesala de Dios.
Voy a recomendar una novela por si os apetece leer en algún momento que tengáis libre. El libro se llama El silencio de la ciudad blanca.
Vamos a hablar de los crímenes de los durmientes.
Pues ciertamente es una novela muy vendida y muy leída. De hecho, la editó Planeta en el 2016 y creo que es de la más vendida de España todavía en la actualidad. Creo que lleva más de 30 ediciones, más de 1 millón de lectores y efectivamente se ha convertido en película y todo.
La postura de las víctimas es exactamente la misma.
De hecho, en los libros aparecen reflejadas las calles tradicionales, los rincones con encanto, las fiestas de Vitoria, cómo somos los de la ciudad. Vamos, que es una buena guía de viaje, ¿eh? Si queréis llevaros un buen recuerdo de la ciudad, compraos el libro, leedlo, porque vais a rememorar justamente lo que estamos conociendo nosotros esta mañana. Claro, lo que más cuenta es lo que más sabe. En el primer libro ya te habla solamente de 21 bares. Como buen vitoriano, ¿eh? Con su pincho correspondiente, lo que va haciendo es que es algo muy importante para nosotros, lo de ir un poquito al pincho pote, ya lo veis. Vamos a cambiar un poquito el tercio, porque ese cantón que baja se llama Cantón de las Pulmonías. ¿Sabéis por qué, no? Os lo podéis imaginar. Hoy tenéis frío. Nosotros ya no llamamos así a esta ciudad, Vitoria-Gasteiz, sino Siberia-Gasteiz. Cuidado ahí, que esto es importante tenerlo en cuenta. Claro, ese cantón que abre hacia el norte está descubierto, estamos en la zona alta, así que hoy no es el caso, pero cuando corre brisa del norte, filtrada por la nieve del Monte Gorbea, os podéis imaginar que efectivamente es el Cantón de las Pulmonías.
Entonces nada hacía ver que las dichosas pulmonías nos traerían tantos disgustos, así que lógicamente todos en la visita nos reímos con Coldo con esta anécdota.
Hemos hecho pues la vuelta a la manzana, porque hemos entrado por la muralla, ¿recordáis? Que es justamente el muro que tenemos ahora ya visto desde dentro, estamos ya dentro. Hemos ido por ese acceso de ese arco gótico que yo os comentaba que a mí no me cuadraba mucho por la época, ¿no? Pero lo que no me cuadra es la muralla en general. Yo sé que está muy bien, que es muy bonita, pero si os fijáis tiene un paso de ronda bastante curioso. ¿Sabéis lo que es un paso de ronda? Decíamos que era el pasillo donde los soldados hacían su ronda, su vigilancia. Es el pasillo que tenéis en la parte superior, que está atravesando el torreón defensivo. Pero también recordad que estaban los arqueros disparando sus saetas, sus flechas al enemigo por las saeteras, que son ventanas verticales, las que veis justamente por todo el pasillo. Pero si estamos dentro de la vieja ciudad, yo pregunto, sin más, ¿a qué narices ponemos las saeteras para adentro? ¿No os parece que está muy nueva la propia muralla para ser del siglo XI? La cuestión viene de lo siguiente. Lo que estás observando, que por aquí pasa el lienzo original de muralla, es una reconstrucción de los años 60. Y cuando nos la hicieron al revés.
Vamos, una chapuza de conservación que data de los años 60. Hay que decir que entonces no se ponía el mismo mimo y el mismo rigor en la restauración en los monumentos. Seguimos subiendo cuestas y nos encontramos con varios palacios, uno este.
Bueno, fijaos en el edificio desde aquí que tenemos enfrente. Cómo llama la atención, ¿no? En el centro mismo de Vitoria, la parte más alta del casco medieval. El Palacio de Montehermoso, de la familia Aguirre, otro edificio del siglo XVI, muy cercanos a la corte, en este caso del emperador Carlos V, ya sabéis, cuando hablo de Carlos V es Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? El emperador, que durmió en dos ocasiones aquí. Es el Palacio Real que tenemos en Vitoria. De hecho, se establece como costumbre, digamos, por parte de miembros de la familia real, alojarse en este punto cuando pasan por la ciudad.
Y ahora voy a hacer una cosa que a mí me encanta y a la gente le suele dar pavor, que es acercarme hasta el resto de participantes de este Free Tour para que me cuenten cómo están viviendo esta experiencia. Vosotros habéis venido de Argentina, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y qué trae a unos argentinos hasta Vitoria a hacer un Free Tour?
Y bueno, mira, vinimos con el objetivo de, en verdad, de difundir un juego de mesa que estamos haciendo.
¿Ah, sí?
Por distintos lugares de España, clubes de juegos de mesa y eso.
¿Qué juego?
Se llama ¿Quién quiere ser presidente? Un juego de mesa de estrategia y negociación.
Sí.
Y bueno, lo presentamos en distintos clubes de juegos de mesa y bueno, nos han llevado a recorrer distintos lugares, entre ellos Vitoria.
¿Y es la primera vez que hacéis un free tour? ¿Habéis hecho antes esta experiencia?
En Madrid hicimos, sí, y también tomamos un tour para Toledo y Segovia. Sí, 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 muy buena, muy buena.
De momento, de todas las historias que nos está contando Coldo, ¿cuál es vuestra favorita, la que más os está llamando la atención? De esas anécdotas que cuentan siempre los free tours, que casi es con lo que uno más se queda cuando visita una ciudad.
Sí, a mí me interesó esta del edificio de José Bonaparte.
¿Y de Argentina de dónde?
De la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Bienvenidos.
Bueno, gracias.
Gracias.
¿Tú has venido de Logroño?
Sí.
Bueno, no muy lejos, estamos cerquita.
No, estamos muy cerquita, pero la verdad es que para mí Vitoria era una gran desconocida.
¿Ah, sí?
Sí.
A veces pasa eso, que los lugares más cercanos son los que no conocemos.
Efectivamente.
¿Habías hecho tú algún free tour antes o no, la
sí,
primera vez?
He hecho, la verdad, muchísimos. Ya hace años que cuando viajo siempre busco lo primero el free tour para situarme en la ciudad y ya de ahí moverme por mi cuenta.
Pues muchísimas gracias. Seguimos nuestro camino. Es cierto que si tuviéramos que elegir un concepto con el que definir la ciudad de Vitoria, además de la sostenibilidad, es una de las capitales verdes más importantes de Europa debido a la proliferación de muchísimos espacios naturales, pues además de eso, yo diría que la palabra elegancia o señorial siempre aparece cuando se habla de esta ciudad. Y una de las razones es el cuidado de sus calles y la proliferación de palacios. Así nos encontramos con el último edificio de este tipo del recorrido.
Que os he comentado antes de acercarnos, el más importante de todos, ¿verdad? ¿A que no lo parece? Porque, hombre, tiene sus dimensiones, pero es muy austero, ¿no? Y parece que está menos trabajado, no tiene ese trabajo de sillería tan importante como otros edificios. Bueno, os cuento, el dueño de este palacio se llamaba Pedro Martín de Salinas, que era ni más ni menos que el embajador, el representante del archiduque Fernando de Austria, del hermano del emperador Carlos V, evidentemente el más importante a nivel político de la época. Sin embargo, da la sensación de que no quería ostentar con su edificio, con su palacio, con su casa, ¿verdad? Bueno, exactamente no era esto. Es que este hombre tenía un capricho. Le gustaba mucho ver la puesta de sol. Así que a su constructor le dijo, hazme el palacio como te dé la gana, pero ponme un balcón que mire hacia el suroeste. ¿Veis el balcón que tenemos arriba? ¿Sabes hacia dónde mira? Hacia el suroeste, hacia la puesta de sol. Un sitio muy bonito para ver cómo atardece por Vitoria, ¿no? Pero imaginaos que este hombre manda a construir su palacio en la parte alta, como sus vecinos, como los de Montehermoso, y se asoma a ese balcón para ver ese atardecer tan deseado. ¿Habría visto esa puesta de sol? No. ¿Qué habría visto? La muralla. La muralla era lo más alto. Así que tuvimos que sacar la mitad de este palacio extramuros. Eso está fuera de la muralla, la hemos dejado arriba, ¿no? Efectivamente. Capricho de rico. Bueno, que haga lo que quiera, que tiene dinero. Bueno, a ver, que haga lo que quiera, no. Porque imaginaos a partir de entonces que esto está un poquito descuidado. Quiero decir, si por aquí viene el enemigo, si tenemos una batalla contra alguien, pues no tiene una muralla que lo pueda retener. Lo que tenemos es un palacio con puertas y ventanas. Porque en el fondo, esto hacía de muralla. La puerta original, la única donde la pudo poner. Pues entrando por la ciudad, subiendo las escaleras, ya por la zona de la muralla, por la villa de Suso.
Y vamos a terminar este free tour en una plaza con un nombre que se las trae, porque se llama Plaza del Machete.
¿Sabéis por qué se llama así? Pues porque hay un machete en la plaza. La cuestión no es esta, ¿eh? La cuestión es encontrar el machete. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente de Vitoria también lo ha encontrado. También es verdad que muchos no lo buscan, porque no saben que existe un machete de verdad que preside la plaza. Fijaos que justamente aquí, al principio del recorrido, tenemos una especie de reja, ¿no? Y dentro, el machete vitoriano. ¿Nos acercamos para verlo? ¡Vamos ahí! No sé si lo veis, en esta vitrina, puesto de pie, entre los dos barrotes. Un machete, una espadita de hierro cortita. Una herramienta importante del juramento del procurador general. De hecho, el juramento lo tenemos aquí debajo como recuerdo. Este defensor del pueblo, para entendernos, juraba una vez al año su cargo ante el pueblo vitoriano. Y en el juramento decía expresamente, y ahí queda registrado, que si no cumplía su cometido, le cortábamos la cabeza con el machete vitoriano. Pues eso, que ya no se hace. Bueno, es una broma, porque también os digo que cuando este hombre juraba su cargo, ponía su mano derecha sobre el filo de un machete de madera, no este que tenemos aquí. Claro, si de madera, lo de cortar cabezas, yo creo que era simbólico, ¿no? Porque con madera esto no corta demasiado. Así que es la herramienta del juramento de este señor.
Así que no se llegó a cortar ninguna cabeza con este machete, al menos que sepamos. ¿Y por qué nuestro guía Coldo ha decidido acabar aquí la visita? Pues porque tanto nosotros como el machete no estamos en un lugar cualquiera.
En un lugar muy importante. Fijaos dónde está situado el machete. De espaldas al altar mayor de la iglesia más importante de Vitoria. Si recordáis, la hemos visto de lejos. Así que vamos a acabar justamente delante de lo más importante de la mañana, que es la Virgen Blanca.
Pues Coldo, muchísimas gracias por esta visita. Además, hemos aprendido también en qué consiste un free tour. Se lo hemos mostrado a nuestros oyentes para, si alguna vez no lo han hecho, que se animen a partir de ahora, cada vez que visitan una ciudad, un pueblo, lo que sea, apuntarse a esta experiencia. Muchísimas gracias.
A vosotros por venir.
Y a los oyentes que quieran tener recopilados todos nuestros viajes para inspirarse, ya saben que pueden escuchar este podcast a cualquier hora del día. Solo tienen que escribir qué lugares, todo junto y con K de Kelu Robles, en Libertad Digital, en Es Radio. Pero de momento, hoy lo dejamos aquí. Hasta la semana que viene. Viene Agur.